Ser podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go. A long road is a long dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. I'm no doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. Painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay.
Juanjo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días. Bien, aquí haciendo montoncitos.
¿Montoncitos? ¿Montoncitos de recuerdos o montoncitos de cosas?
Montoncitos de noticias.
De noticias. Oye, ¿cuánto? Tú no tienes tu cuenta de Twitter todavía, ¿no? ¿O ya la cerraste?
Twitter, sí, yo creo que es la única que tengo, pero me limito a colgar los artículos que escribo.
¿Y en algún momento del día dedicas unos minutos o no sé, un ratito a ver qué te cuenta Twitter, lo que te quiera alimentar el algoritmo?
No, muy poco, a veces, muy poco, ¿no? Pero muy poco. La verdad es que mis horas de uso de semanales de uso del móvil se reducen casi a la escucha de la radio, ¿no? Y bueno, hablar, por supuesto, y mensajes y tal, WhatsApp, pero quiero decirte que no paso mucho tiempo ahí.
O sea, por ahí no se te cuelan cosas, digamos, ¿no?, en la cabeza.
No, lo que pasa es que cuando hay pasado algo, se viraliza, te pasa a la cabeza por otros medios.
No te he entendido esto último.
No, que cuando, por ejemplo, en Twitter de Trump poniendo de primates, vamos, de primates, de monos, a la pareja Obama, eso se ha visto en televisión. Empezó en un tuit, pero sí, se ha visto en los telediarios. Quiero decir que hay tuits que dan el salto, ¿no? Como... Sí. Como chinches que pasan de un sistema ecológico a otro, yo qué sé.
Bueno, claro, pero en este caso es que el tuit en sí es la noticia. Bueno, y luego, por supuesto, las reacciones. Pero es comprensible. Que, por cierto, yo no sé si se entiende hasta qué punto es terrorífico ese tuit en la cultura norteamericana, ¿sabes? Porque esto de comparar a los afroamericanos con simios es una cosa que hace referencia a linchamientos, a segregación, a violencia colonial, a deshumanizar a los afroamericanos. Es una barbaridad hacer eso. Eso es algo que debería estar casi penado.
Sí, lo sorprendente es la pasividad con la que eso... O sea, a mí, claro, tú fíjate en los adjetivos que te has visto obligado a poner, porque es que nos provoca una extrañeza atroz, pero para la que ya no tenemos palabras, porque como cada día es una barbaridad nueva, pues se nos van gastando las palabras por el uso, ¿no? Se nos gastan como el amor de tanto usarlas. Entonces, esto a mí lo que me alucina es que esto, que siga todo igual, o sea, que siga todo igual aquí, va, está mal, pero vale, pero en Estados Unidos sigue todo igual, ¿no?
Sí, sí.
Quiero decir, no ha pasado nada realmente.
No, es seguramente el argumento más racista o el episodio más racista que ha ocurrido en este país en los últimos 50 años. Pero bueno, pues hoy es domingo, hoy es otro día y vamos a esperar la siguiente barbaridad, ¿no? A mí me sorprende también de todo esto como, por ejemplo, la jefa de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, que tiene una agresividad que, bueno, se le sale por los poros, ¿no? ¿Cómo defiende ese tuit? ¿Cómo defiende a su jefe? ¿Cómo Trump llega a decir, no he cometido ningún error? Por supuesto, porque los líderes autoritarios no cometen errores, los errores los cometen los que están a su lado, ¿no? Y enseguida echó la culpa a otro, ¿no? Pero si es verdad lo que dices, al final se pone el sol, sale el sol al día siguiente y a otra cosa.
Sí, yo veo que te estás esforzando mucho en transmitir esta idea de que esto es una cosa atroz, que debería haber pasado algo, debería haber tenido alguna consecuencia, pero ese empeño tuyo
es banal,
en trasladar un atroz no produce nada en la realidad. Es un hecho atroz. Yo me quedé también a cuadros cuando lo vi y dije, bueno, esto va a tener una repercusión que de repente, yo qué sé, todo el Partido Republicano va a huir, me van a echar del partido, yo qué sé. Pero es verdad, es un hecho atroz, que en 50 años no ha vuelto a pasar, que es un más racista. Bueno, voy a repetir todo lo que has dicho tú, pero para ver si algo, a ver si una silla se mueve aquí donde estoy
nada,
yo.
No se mueve nada.
No se mueve, el aire sigue siendo el mismo, no se ha espesado. Y entonces, pues al final es un montoncito más. ¿Qué haces? Esto que te decía yo al principio, de aquí haciendo montoncitos con las noticias, porque tengo una semana. Bueno, es verdad que yo, que a veces sí ves algún tuit, claro, inevitablemente, y haces montoncitos también, porque llega un momento en que realmente, tienes en la mesa llena de montoncitos y no sabes qué hacer con ellos. A mí me pasó, por ejemplo, la semana pasada, leyendo. Esta semana que ha pasado. Estaba leyendo la noticia del hijo de Mette Mari, la princesa noruega.
Ya sabes, ¿no? ¿De qué?
Sí. Y a mitad noticia.
Bueno, hay que contar, está sometido a juicio por varias acusaciones 38, de delitos sexuales.
De todo tipo. Están en juicio. Y entonces en la crónica ocupaba pues casi una página o una página, ¿no? Y a mitad de la página me pregunté yo, ¿qué hago leyendo esto? O sea, ¿qué me va a mí en esto? Bueno, y lo dejé, pero el caso es que lo dejé y se me quedó en la cabeza como una de esas melodías que no nos podemos quitar, que un día nos levantamos con ella en la cabeza y estamos todo el día reproduciéndola, ¿no? Luego digo, bueno, voy a seguir leyendo, a ver si me quita esto y tal. El Sabadell cierra el ejercicio con una caída del 2,8%. ¿Qué me va a mí en esto? O sea, ¿cómo integro con lo de Metemari y su hijo? Porque además, esta semana estuve leyendo un libro de Yasmina Reza, Casos Reales, que es estupendo, ¿no? Que ella dice, he visto en los tribunales mi obsesión de siempre, ¿no? La imperfección de la vida, porque ella se mete de repente en la sala de un tribunal y ve al reo manifestándose. Y así vi yo al hijo de Mette Mari, al reo, que estaba diciendo que desde los 3 años está siendo acosado por la prensa, que su vida ha sido atroz, que ha sido. Y de súbito, pues era como un caso más de Yasmina Reza, porque casi te identificabas más con él que con sus víctimas, ¿no? Y es lo que pasa con el libro de Yasmina Rezas, que ves que tú podías haber sido también cualquiera de esos, ¿no? Bueno, viene Gaza, vienen los antidepresivos en Rusia, que por lo visto los están consumiendo por un tubo, los desplazados, 11.000 aquí por el Leonardo, por el vendaván este de Leonardo, Einstein, no se va. Y entonces yo me pregunto, voy leyendo y voy haciendo un montoncito con cada noticia, ¿no? Me pregunto, ¿cómo integrar todos estos estímulos, cada uno de su padre y de su madre, en mí? Es decir, ¿cómo hallar un hilo conductor que los someta a cierta unidad, ¿no? Porque si no logro unir todos esos fragmentos, el que se fragmenta soy yo. Es decir, si yo no logro darle sentido a todo lo que veo en el periódico, a todos los estímulos que recibo sobre la vida para entender el mundo, pues me rompo yo. Y entonces, pues me pregunto si somos ya ciudadanos que estamos fragmentados, que estamos rotos, si las personas que hacen cola delante de mí en la farmacia o en la carnicería están tan rotas ya como yo, si Madrid, en lugar de una ciudad con 1 millón de muertos, como decía Dámaso Alonso en aquel célebre poema, es una ciudad de 4 millones de personas rotas, ¿no? Y entonces esto me trajo a la memoria, efectivamente, el poema de Dámaso Alonso, que te voy a leer unos versos nada más, porque es un poema de 1944, o sea, en un momento de muchísima desolación, en plena posguerra, que se titula Insomnio, del libro de Hijos de la Ira, y dice: Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres según las últimas estadísticas. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nido en el que hace 45 años que me pudro, y paso largas horas oyendo gemir a un huracán o ladrar a los perros o fluir blandamente en la luz de la luna. Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudren más de 1 millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, por qué 1 millón de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. Y es que leyendo este poema me parece sorprendentemente moderno y contemporáneo. Pero claro, con todas esas noticias que te digo que vengo leyendo, de repente aparece un anuncio de una cama, se alquila una cama. Ay, madre. En Madrid, y además ponen los centímetros de la cama.
¿En serio?
Sí, o sea, aquí en una cama creo que era de 40 centímetros.
No puede ser. 600. No puede ser de 40 centímetros, ¿no? No puede
ser. De 40 ser. O 100.
Pero 60, eso, ¿no? Eso es un ataúd, no es una cama.
Pues no sé si era, sería de 60, no sé los centímetros que 80, tiene la cama. Bueno. El caso es que ponían los centímetros. Bueno, tal como son las habitaciones que alquilan, pueden ser de 40 también. El caso es que ese anuncio existe. Y es, claro que es un anuncio que dices, esto es como de la posguerra de los años 40.
Como una pensión de estas, sí.
Claro, y entonces esta sensación de estar fragmentado porque la realidad está fragmentada, ¿no? Y entonces, y yo digo, bueno, ¿y cómo integro todos estos estímulos? ¿Qué me va a mí? Porque curiosamente aquello que no me va a mí, digo, porque lo de el hijo de Metemari, ¿me va o no me va? Pues pienso, pues quizá no me va, quizá debería seleccionar más el periódico, o que el periódico me seleccionara más a mí, porque no consigo integrar todo eso. Pero luego resulta que esa noticia que es marginal, pues llevo con ella toda la semana, como ya te digo, como una de esas canciones con las que nos despertamos un día. Pero claro, el chico este tuvo una intervención en el... ante el juez, ¿no? Que te ponía los pelos de punta también, ¿no? Y ya, bueno, pero eso, mira, el libro de Yasmina Reza, como la función de la literatura es someter a unidad lo fragmentario, ¿sí? Mira, lo he incluido ahí, como si fuera un caso más de Yasmina Reza.
En el montoncito.
En el montoncito, pero ya integrado, ¿no? Y leyendo lo de Yasmina Reza, que está muy bien porque son textos muy breves, a veces de vida cotidiana suya, pero con mucha frecuencia es simplemente que ella va a un juzgado y ve lo que ocurre ahí. Normalmente más desde un punto de vista del reo, ¿no? Y entonces dices, ostras, por debajo de la realidad en la que se mueven todos los franceses día a día, está pasando esto, ¿no? Están pasando cosas atroces en los juzgados, siempre con personas más desfavorecidas, siempre con personas que tienen un estigma. Es raro que haya millonarios o hijos, o de Metemari llama la atención precisamente porque el juzgado es hijo de una familia casi real, ¿no? Así que aquí
pues
estoy.
Pues tienes que leer, sigues leyendo un poema cada mañana, ¿no?
Sí. Y esta mañana me ha venido a memoria haciendo esto, digo, o sea, Madrid es una ciudad con más de 1 millón de cadáveres. Es que ese poema es un poema tan que golpea tan fuerte, tan sin intermediarios, ¿no?
Que por cierto, tú que estás pidiendo que el periódico te dé cosas para ti, que sea más tuyo, digamos, te doy otra noticia para tu montoncito, que es de esta madrugada, no sé si lo has visto. ¿Sabes lo que ha pasado en el Post esta semana, ¿no? En el Washington Post?
Bueno,
han echado sí. A un tercio de la plantilla.
Claro, esta es una de las noticias que dices, vamos a ver, este señor que compró este periódico, que para él era calderilla, y mantener la redacción que tenía, haciendo grandes exclusivas, grandes reportajes, era calderilla, era como para
sí,
mí gastarme
nada,
50 céntimos.
Comparado con los 70 millones que se ha gastado en la película de Melania para hacer la pelota Donald Trump, imagínate lo calderilla que es.
Nada, era nada. Calderilla, o sea, quiero decir que no hace esta reestructuración en la que echa no sé cuántas personas y suprime la sección de cultura por lo visto, no lo hace por dinero, ni por economía, ni por mejorar la empresa, lo hace por cargarse un periódico. Sí.
Bueno, pero espera, que lo que ha pasado en las últimas horas es que el director del periódico, que es la mano derecha, o bueno, la persona que puso Jeff Bezos para llevar a cabo esta, entre comillas, reestructuración, este hombre se llama Will Lewis, que es un periodista británico, además, muy polémico, además dice que ganaba mucho dinero, o demasiado dinero para eso. Ha sido cesado, o ha dimitido esta madrugada, y ¿sabes a quién han puesto de director del Washington Post?
¿A quién?
Al director financiero.
Bueno, ya sabes tú que en las empresas.
Yo pido por favor que el director de la SER no sea el director financiero.
Bueno, pero es muy frecuente que muchas empresas, de lo que sea, el verdadero director sea el director financiero. Yeah. Quiero decir, que sea que manda realmente sea el director financiero. Pero bueno, esto yo creo que se está disfrazando de una reestructuración económica, ¿no? Pero realmente de lo que se trata es de cerrar un periódico que pertenece a Antigua Cultura, ¿no?
Claro, claro, claro. Es decir, sí, es verdad lo que decías, ¿eh? Una de las secciones que ha caído es la sección de libros.
La sección de libros, sí.
Sí, sí.
Ha caído. Que no es inocente, digo yo, porque fíjate además, curioso, porque Amazon empezó vendiendo libros. Quiero decir que el primer negocio de Amazon fue la venta de libros.
Sí,
luego
sí.
Se fue, pero muy curioso además, porque dices, ¿cómo no se ocurrió a este hombre empezar vendiendo vajillas o sartenes? No. Y yo recuerdo una reunión hace ya muchos años, pues de los principios de Amazon, pero cuando ya Amazon se conocía en España, ¿no? Recuerdo una reunión en una editorial, en la que habíamos sido convocados para comentar cómo iba el sector y tal. Y recuerdo que, en fin, una persona de la editorial con responsabilidades muy altas me preguntó a otra persona que entendía, le dijo, oye, ¿esto de Amazon cómo lo ves? Y dice, en el sentido de que tenían miedo de que constituyera una amenaza para la librería tradicional, ¿no? Y dijo, wow, esto no tiene ningún futuro. Dice, porque a la gente le gusta, era un experto en libros, porque a la gente le gusta tocar en libro, ver en libro, leer en la contra, leer en la solapa y tal. Y recuerdo perfectamente aquella conversación porque Amazon ya estaba instalado, pero lo curioso es que vendían libros. Y dice, bueno, como alguien que empezó vendiendo libros, ¿no? Y que ahora se ha hecho multimillonario vendiendo de todo, ¿no? Pero los libros siguen siendo importantes, ¿no? De repente compre un periódico y diga, se suprime la sección de libros. Aunque solo fuera para promocionar la sección de libros suya de Amazon, ¿no?
De Amazon.
Bueno, es un mundo incomprensible, ¿no?
Sí, sí. Esto de los montoncitos, al final, ¿qué vas a hacer? Pasa la aspiradora, llévatelos todos, ¿no?
Pues es que estoy intentando mezclarlos. Esta es la cuestión, ¿no? Que digo, voy a ver si intento mezclarlos y consigo que
algo tenga sentido.
Claro, consigo que lo de las pérdidas de Sabadell tengan algo que ver con que las habitaciones, las camas de 40 centímetros, ¿no?
No, eso casualmente están montoncitos distintos, ¿no? Las ganancias de CaixaBank o la cama de 40 centímetros, sí, sí.
Ya, pero al final, o sea, lo que siempre hemos intentado, lo que intenta la literatura es someter a unidad lo fragmentario. Quiero decir, o sea, yo mismo leo y escribo porque yo tengo una sensación de mí como de una persona bastante fragmentada, bastante rota, ¿no? Pero sin embargo, cuando leo y escribo, esos pedazos que se unen, ¿no? Y cuando tú lees una novela, aunque no lo sepas, una buena novela, eres más sabio que antes de haberla leído porque has sometido a unidad en la novela, en la literatura, es un modo de conocimiento de la realidad. Y una de las funciones que tiene, pues es someter a unidad en lo fragmentario. Pero es que, claro, lo fragmentario está alcanzando tal grado, porque además, claro, ahora tenemos, aparte de los periódicos, pues personas que leemos dos o tres periódicos. Ayer fue alucinante. En un periódico leí una crítica excelente de un libro y en otro periódico del mismo libro una crítica que decía que era absolutamente ilegible. Vamos, como se puede decir, lo digo. O sea, dos suplementos importantes de dos periódicos muy importantes. El País y La Vanguardia.
¿Y de qué libros?
En el suplemento del País ponían a parir un libro, el último premio Nadal, el de David
Duclos. Sí, leí la crónica de Jordi Amat, ¿no?
Sí, que está saliendo estos días. Pero bueno, un libro ilegible desde la página quinta, totalmente. Luego voy al suplemento literario, que también sale los sábados, de La Vanguardia, un libro excelente, maravilloso, estupendo además aquí para quienes amamos Barcelona, porque puede ser la gran novela sobre Barcelona. Ya sabes tú que Barcelona es una ciudad muy literaria, ¿no? Y que todos los libros sobre Barcelona, empezando por los de...
Todos los de Marseille, por ejemplo.
Los de Marseille, en fin, sí, nos gustan mucho porque van retratando. Y hay un intento de Barcelona, no así de Madrid, de hacer la gran novela de Barcelona como en Estados Unidos, la gran novela americana, ¿no? Y entonces, en el suplemento, y dices, bueno, bien, quiero decir, porque si hubieran sido dos suplementos, digamos, dos críticas de medios muy 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 distantes, ¿no? Pero de dos grandes suplementos que cualquier persona interesada en libros pues sigue habitualmente, ¿no? Pues nada, otro montoncito, otro
pues
montoncito.
Pues no, cada crítica articular a un montoncito distinto, ¿no? Y a ver si...
Sí, pero a ver si mezclándolas sale una cosa media.
Yo creo que es mejor barrer y empezar de cero, Juanjo, este es mi consejo, con este tipo de cosas.
Pero barrer ya es dejar de leer periódicos...
No, pero empiezas de cero y a ver si empezando de cero entiendes mejor el mundo, porque...
¿Y cómo, por dónde empiezo de cero? A ver...
Por la sección de libros, no, porque ya no está.
Los 45 ratones, por cierto, 45 ratones que han curado de un cáncer de páncreas.
Sí, sí, sí.
Sí, María Laura Bacid.
Las cinco películas de Tarantino que deberías ver, ¿no? Ese es el segundo.
Sí.
Nunca se sabe. Oye, que hace unos días nos llegó una referencia a un podcast que está muy relacionado con algo sobre lo que tú reflexionas a menudo y hemos hablado mucho en este programa, que es La Identidad. Ese podcast se titula Mi Familia Española. Y cuentan las experiencias de madres migrantes, de sus hijas y de las familias españolas que durante un tiempo fueron sus niñeras. Y además, fíjate, en esta semana en la que tanto se ha hablado de de la decisión del gobierno de Pedro Sánchez, también de esa tribuna abierta que publicó en el New York Times explicando un poco esa decisión de regularización. Pero aquí hablamos de los años 80 y 90, cuando en España no estábamos acostumbrados a ver en nuestro entorno a personas con otros rasgos y otras culturas. Tú esto lo recuerdas, por supuesto.
Sí, sí, perfectamente.
Sí. Quan Zhou es la autora de ese podcast y ha estado alguna vez en el programa con sus novelas gráficas. Alguien lo recordará, Gazpacho Agridulce se llamaba una de ellas, Andaluchinas por el Mundo, publicadas por Astiberri. ¿Qué tal, Quan? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Pues yo encantada de estar aquí, la verdad.
Oye, en el podcast tú eres la narradora. ¿Cómo decidiste hacer esto? ¿Pensaste que tu historia no se había contado?
Bueno, narradora, guionista, autoexplotada, o sea, soy todo.
Tu jefa, tu empleadora, tu empleada.
Todo. Pues se me ocurrió, no porque no estuviera contada, de hecho, en Gazpacho Agridulce, Dolores, o sea, Loli, mi madre española, sale. Pero yo pensaba que eso no pasaba con chinos. Quiero decir que solo las familias chinas contrataban a tatas españolas en su momento. Entonces, al escuchar a una de las protagonistas a Desiree contar lo que a ella también le había pasado, dije, wow, esto ha pasado mucho más y merece la pena investigarlo. Y bueno, y de investigar, luego, claro, yo tengo esta vena artística y esta vena narrativa que dije, esto hay que darle forma de algo. O sea, y hemos acabado en podcast documental porque es un primer paso para ojalá llevarlo a podcast, digo, a documental de vídeo. Pero más claro, o menos así.
Es muy interesante ver cómo tú retratas la imagen de la generación de tus padres, que es la de una comunidad a la que le cuesta mucho integrarse, es una comunidad pionera. Les cuesta aprender el idioma, pero básicamente porque están todo el día trabajando, claro.
Bueno, y ya no es que les cueste o el tema de integración, que no me gusta nada esa palabra, ¿no? Pero yo siempre digo que tienes que ver desde dónde viene esa persona y sobre todo con la comunidad china, que parece que es homogénea a ojos de Occidente. Da igual que seas coreano o japonés, tú eres chino y ya está. Y China es muy grande, China hay más de 56 etnias y también ha habido dentro de China diferencias pues económicas, culturales. Entonces, claro, hablo de esa generación que cuando llegó escapaba de una pobreza extrema. Te digo que debajo del umbral de la pobreza de la UNESCO hasta el 96. Ese sitio era mi pueblo en China. Entonces, claro, esas personas venían casi sin estudios, sin nada, y venían a aprender un negocio. Eso es lo que cuento en el primer capítulo, en el primer capítulo del podcast.
Claro,
Javier, pero es esa variedad, por ejemplo, hola Kwanzu, que soy Juanjo.
Hola. Esto, ¿Qué tal?
Esa variedad de la que hablas, de la emigración china y tal, era un doble salto cultural, porque tú, por ejemplo, te podías encontrar en el colegio con otra china compañera que venía de un mundo chino completamente distinto al tuyo.
Ahora puede pasar. Lo que pasa es que del momento en el que hablamos, en los 80-90, la migración de Chintien, que es, y digo, a estándares chinos es una pedanía, a estándares de Occidente es un sitio de 500.000 de habitantes. O sea, era tan importante la migración de allí que componía más del 60%. O sea, en los 80-90 era muy raro de repente, en esa ola migratoria, hablar con alguien y que no hablara el dialecto de Chintien.
Ya.
Entonces, claro, ese momento ya no existe, ¿no? Y ahora, pues, si yo hablo a alguien y no sé si de qué parte de China ha venido, o si, o qué generación migratoria pertenece, ¿no? Ahora es diferente, ¿no? Y por eso para mí era tan importante recoger esas historias de los 80 o 90 que estaban perdidas.
El otro de España, fíjate, yo recuerdo una entrevista allá por los años 90, mediados de los 90, de Whitney Houston, de la cantante, en el programa de Jay Leno en Estados Unidos, contándole que había estado en España y que se había sentido incómoda porque tenía la sensación de ser la única persona negra en España. A ti, y tú lo cuentas en el podcast, claro, eso también te requiere asumir un papel, que es el papel de traductor con tus padres. O sea, tú te has pasado la infancia rellenando formularios, ¿no?
Claro, claro. Eso que contaba Whitney Houston, los contamos todas las protagonistas, ¿no? Porque siempre eres la única, la observada, ¿no? Y aparte, si hay barrera idiomática, como es el caso de mis padres o el caso de los padres de Sara, la protagonista del primer capítulo, no había nada, ningún método. No hay traductores todavía en la seguridad social que, por ejemplo, vaya al médico, ¿no? Y tú tienes que acompañar como una infante que eres y decir, ah, bueno, ¿qué está pasando aquí? Que a lo mejor no te toca, ¿no? O te vas asustadísimo al médico. O rellena formulario.
O claro. Haces de intérprete de tus padres, que eso me parece la escena de un adulto o una adulta china contando los síntomas a su hija de 11 años para que su hija se los cuente a un médico. Es una escena tremenda, ¿no?
Sí, pero es que eso sigue pasando, quiero decir. Yo ahora resido en Málaga, ¿no? En el Hospital de la Costa del Sol, que va mucha gente extranjera. Me fijé una vez que fui a urgencia, en el listado de traductores no había chino. Inglés, por supuesto, francés también, pero no hay chino, ¿no? Entonces es como, qué curioso, ¿no? En la Costa del Sol. donde sí ha habido extranjeros, mira, a lo mejor no había. Yo recuerdo desde mi infancia que lo que siempre he visto son guiris. Antes de que hubiera chino había guiris en la Costa del Sol. O sea, es que...
Esa identidad sí que existía.
Hombre, muy bien, muy bien, muy bien considerada además. Entonces, sí, pues sí. Bueno, no deja de poner en relieve que quizás hay cosas que han cambiado España y quizás no hay tantas, ¿no? Desde el podcast, desde esos 80, 90.
Claro. Las otras dos protagonistas del podcast, además de Sara, que sería un poco tu alter ego, son Desiré Bela Lobede, que nos escucha desde Vilanova y la Geltrú. ¿Qué tal, Desiré? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí.
Y en el estudio en Madrid, Valeria Claros. Hola, Valeria.
Buenos días.
Claro, en vuestro caso la barrera del idioma no existió, incluso la cultura tampoco, no de forma tan evidente como la de Juan y la de Sara. Pero tu madre, Desiré, que es de Guinea Ecuatorial, tiene una historia tremenda, ¿eh?
Sí. Sí, es una historia. Es una historia tremenda, no creo que sea una historia muy singular o única, sino que es algo que probablemente les pasó a otras mujeres de la generación de mi madre. Y mi madre, viviendo en Guinea Ecuatorial, se encuentra no solo con el hecho, ¿no?, de proceder de un país africano, sino de un país que era colonia y posteriormente provincia española, con lo cual el régimen político también estaba al principio marcado por el mismo franquismo que marcaba, ¿no?, la misma dictadura que marcaba España.
Hmm. Ella se desvinculó de su cultura completamente, ¿no?
Sí, yo, que es una cosa de las que he hablado con Che muchas veces, buenos días, querida mía, es que mi madre, cuando llegó a España, decidió hacer borrón y cuenta nueva, porque todo lo que le había pasado en su país natal es tan traumático y tan doloroso, y es una historia de tanto abandono, que al final una de las formas que tienes para sobrevivir y para seguir adelante es: yo me olvido de todo esto, estoy en un lugar nuevo, no tengo más conexiones ni nada que me recuerde a lo que dejé atrás, así que puedo empezar mi vida desde el principio de aquí, de otra forma.
Hmm. Claro, tu madre trabajaba muchas horas en la guardería, por lo que cuentas en el podcast, no estaba muy contenta, no estabais contentos, no. Y llegasteis a un acuerdo con una familia que es un poco lo que da título al podcast, ¿no? Una familia española, tu familia española.
Sí. Sí. Eran la familia vecina del piso de abajo. Mi tata vivía en el entresuelo, yo vivía con mi madre en el primer piso, y mi madre habla con mi tata y ahí surge el acuerdo, y mi tata empieza a cuidarme al punto de que se convierte en mi segunda madre, claro.
Claro, pero entonces hablábamos de la identidad antes. ¿Española, catalana, guineana?
Yo, en mi caso, te diría completamente española, porque yo me encuentro en un momento en el que mi madre, como está trabajando todo el día, mi madre no me cuida, no es la persona que me cuida. Y además de que no me cuida, o sea, que pasa muy poco tiempo conmigo, mi madre no me transmite culturalmente absolutamente nada de Guinea Ecuatorial. No me transmite el idioma porque considera que de qué me va a servir, ¿no? Que eso también parte de una mentalidad muy colonizada, y no me transmite la cultura, prácticamente muy poco la comida, con lo cual yo crezco con la cultura de mi tata.
Claro. Hay una cosa muy bonita, un concepto del que tú hablas, Juan, que es el bilingüismo afectivo, que no solamente es saber dos idiomas, el de tus padres y el del país en el que estás, sino saber un poco lo que significan los gestos, ¿no? En España, por ejemplo, cuando alguien te aprecia, pues a lo mejor te dice que te aprecia o te da un abrazo, pero en China el aprecio se muestra poniéndote un plato de comida en la mesa. Eso significa que te están diciendo, de alguna manera, te quiero, ¿no?
Sí. Además, Sara, por ejemplo, cuenta que le fue a dar un abrazo a su abuelo en China y el abuelo petrificado, ¿no? En plan de, ¿por qué me abraza, no? Porque, claro, en China el espacio físico es otra, y también el afecto físico es diferente, ¿no? Entonces tú, ¿cómo lo interpretas de niña, no? Pues te quedas súper rayada, por así decirlo, y dices, vale, una madre me abraza y me da beso y me asfixia, y la otra no me hace caso. Entonces, claro, yo creo que de eso, de ese bilingüismo afectivo, que lo que digo en el podcast es que nadie te dice que ambas están bien. Sobre todo porque el contexto es español. Si tú estuvieras en China, quizás te sería rarísimo que te empezaran a dar besos y abrazar y dice, ¿me está acosando o qué? ¿No? Pero en este caso, claro, al estar aquí en España y que nadie te diga que el amor puede tener muchas formas, ¿no? Pues como infante te puede dejar bastante confundida.
Claro,
Entonces,
fíjate.
claro, desde el punto de vista de la infancia lo tienes que ver. Ahora de adulta lo puedes interpretar, pero el cerebro de una niña, ¿cómo procesa eso? ¿No? Me interesaba muchísimo.
Claro, estaba pensando yo que en el caso este de la doble familia, ¿no? Claro, la niña está obligada a hacer un poco de bisagra entre la madre biológica y la madre, digamos, de adopción, ¿no? Y es una bisagra curiosa, porque es una bisagra también en que une dos culturas, ¿no? Pero en el caso de Desiree, en fin, me hace gracia, entre comillas, ¿no? La idea de que ella salía de la casa de su tata española, de su madre española, y decía, vaya, ahora extranjero, cuando se iba a casa de su madre, ¿no?
No, en realidad no, porque como mi madre no ha introducido en mi crianza, el tiempo que he estado con ella, no ha introducido elementos de la cultura guineoecuatorial, mi
Ya.
madre, pues eso, no, hay otros hogares en los que había música, la cultura, las tradiciones,
Ya.
etcétera. Mi madre escuchaba Boney M, mi madre escuchaba música internacional, Juan Luis Cobos, y cocinar, mi madre cocinaba como muy sencillito, hervidito, a la plancha, etcétera. Entonces era salir de casa de mi tata, donde sí que ahí yo me empapaba mucho más de la cultura de origen de mi tata, sobre todo a través de su hijo mayor, ¿no? Pero no, yo no sentí en ningún momento, y luego también es lo que dice Juan, que estoy muy de acuerdo con ella, que estos son análisis que una hace a toro pasado, ¿no? Que yo
Claro,
puedo
ya.
pensar ahora en qué suponía a lo mejor para mí en ese momento tener que hacer ese cambio de códigos, que en mi caso, ya digo, no era tan abismal, pero en el momento eso es la forma en la que tú te crías con dos familias, esa es tu realidad y no sientes que haya nada de raro en eso. ¿Me explico?
Valeria, en tu caso fue tu abuela de Bolivia, la primera que emigró, después llegaron tus padres, tú también naciste aquí, en tu caso en Madrid. ¿Tienes algo en común también con Desiree y con Juan? Tú en tu infancia eras seguramente la única niña racializada en tu clase, ¿no?
Exacto. Yo estudié en un colegio de monjas bueno, pues desde los 5 años hasta los 18, y puedo recordar perfectamente que era la única, entre comillas, diferente. De hecho, bueno, esto se lo comenté a Juan de forma anecdótica, pero a mí me señalaban como la niña china. Porque, claro, a mí, o sea, mi fisonomía no encajaba con, bueno, pues con el resto de españolas, y además, claro, cada vez que pasaba en lista yo lo pasaba fatal, porque para empezar yo tenía, bueno, tengo, vaya, dos nombres, que es Valeria Raquel, mi primer apellido es Kilibarda, mi padre, bueno, mi abuelo es de origen de la ex Yugoslavia, y de segundo apellido Claros. Con lo cual, pues Ana María Fernández o pues María Rodríguez, y luego Valeria Raquel Clibarda Claros, y yo me resbalaba por la silla porque, bueno, en fin.
¿Es verdad que te decían que tus padres habían venido a quitarle trabajo a los españoles ya entonces?
Bueno, pues ya cuando empiezas a tener vida social, a salir con pues 14, 15 años, que empiezas pues eso, a ir a cines o pues sí, recuerdo unas cuantas veces pues de señoras que igual pues interactuaban con nosotras o gente que te podías encontrar en la calle y precisamente, bueno, pues preguntaban y bueno, esa pregunta se me ha lanzado unas cuantas veces. Sí. A mí me extrañaba, pero bueno, no sé, quizá con esa inocencia no infantil, pero sí preadolescente, pues contestas.
contestas lo que se te pasa por la cabeza, supongo, porque tampoco hay una buena respuesta a eso.
Exacto.
Es muy gracioso cómo lo contáis, cómo tu familia española es una familia española, pero muy española, es decir, franquista, ¿no?
Bueno, a ver.
No, cuenta.
Cuento. En mi caso, bueno, mis padres trabajaban gran parte del día, con lo cual yo cuando salía del colegio, bueno, yo necesitaba una persona que me cuidara por las tardes. Mi madre encontró en Anabel, pues, bueno, que era una chica joven del barrio, que me cuidara. Y bueno, ellos eran una familia bastante grande. Formada por 7 personas, 5 hijos y bueno, los 2 padres. En fin, yo pasaba muchas horas en esa casa y para mí entrar en esa casa era entrar como en España.
Por la puerta grande.
Exacto. Entonces, pues bueno, el padre efectivamente era franquista. Y eso, bueno, con ojos inocentes, bueno, no, o sea, no juzgas, ¿no? No piensas, sino simplemente, pues bueno, eso es así. Y claro, a mí me maravillaba ese salón lleno de libros, vitrinas y bueno, en fin, y símbolos. Y yo preguntaba.
Yo puedo añadir algo aquí,
sí, claro.
Porque me interesaba muchísimo que no supuniera y que no suponga ningún tipo de contradicción. O sea, mañana se estrena el capítulo de Valeria, ¿no? Y se ve como esos vínculos están ahí, o sea, yo te cuido y ya está, yo te quiero y ya está, que era lo que me fascinaba, ¿no? Que ahora mismo hay una... Las ideologías equivalen a que yo te tengo que odiar por tu color de piel o por tal. Y en ese momento, que creo que no es posible volver atrás, porque los estereotipos y la propaganda ya está fuera, en ese momento suponía que a Valeria la cuidaban y la querían, y no suponía nada más. O sea, porque a día de hoy se siguen llevando, o sea, y era lo que me interesaba esta temporada. Estos vínculos de amor que a día de hoy... Sigue.
Exacto.
Es curioso, Juanjo, estaba pensando con todos los problemas que tienes tú en tu cabeza para definir tu identidad.
Mi padre era franquista también. No, perdona.
No, que anda, que si introduces también en ti este doble factor, ¿no?
Ya.
Esta doble ascendencia, madre mía.
Ya, claro, siempre lo he pensado, ¿no? Y luego esto de que en las sociedades europeas las personas blancas somos vistas como neutrales, ¿no? Como que no tuviéramos raza, aunque raza sea un concepto ya periclitado, pero como si no perteneciéramos a una etnia, ¿no? Mientras que las demás personas son marcadas como otras. Es este efecto que llamamos la racialización, ¿no? Me gustaría saber también cómo se vive esto de la racialización. ¿Cómo se vive esto de estar racializado? De que porque tengas unos rasgos X, la primera pregunta que te hagan sea ¿de dónde eres?
Pues adelante las tres. Venga, Juan, empieza tú.
Bueno, partiendo que del podcast se habla desde la infancia, ¿no? Es no comprender por qué eres constantemente señalada por otras personas, y eso creo que es un sentimiento compartido de todas, ¿no? De repente a mi alrededor la gente se sorprende cuando yo digo que yo de pequeña no sabía que era china, no me veía china, ¿no? Porque ¿qué significaba eso, ¿no? ¿Y por qué la gente me señala si yo pronuncio la R igual que tú y saco mejores notas que tú, ¿no? Porque yo he sido muy buen estudiante. El caso es que la otredad, ¿no? El ser constantemente señalada es de dónde parte también esta racialización, ¿no? De dónde parten estos estereotipos. Y aparte, bueno, añadir eso, que parece ser que la mentalidad de la sociedad dominante, bueno, hegemónica o dominante, o la gran mayoría, parece que la otredad es un grupo homogéneo, una masa, un mejunje, también. Y no lo es, porque ahora mis compañeras, mis amigas ahora, os contarán su experiencia, y los estereotipos que pesan sobre una mujer negra o una mujer leída como latinoamericana es diferente a los estereotipos que pesan sobre mí.
Claro.
Entonces, de mí se han esperado muchas cosas. Por ejemplo, que soy una mujer sumisa. Y quien me conozca te dirá que no, ni nunca lo he sido, ni nunca lo seré.
Bueno, estaría. Deciré.
Así que, bueno.
Claro, en mi caso es lo que dice Juan, ¿no? Los estereotipos y lo que se espera es otra cosa. Y ser negra, a mí me pasó también lo mismo. Yo explico en mi libro Ser mujer negra en España que la primera vez que a mí unos niños en la calle me llamaron negra y se rieron, yo me quedé chocada porque no entendía... ¿A qué la risa? ¿Por qué la risa? No entendía absolutamente nada, ¿no? Entonces, ser una mujer negra, me estaba escuchando cuando hablabais de Whitney Houston viniendo a España, pero es que esa sigue siendo la misma realidad hoy en día. En 2024 yo participé en el Foro Internacional, en el Globo, en el Foro Global de la UNESCO contra el Racismo, que se celebra en Barcelona, y vino Ibram X. Kendi, que es un autor y un doctor, profesor especializado en estudios críticos de la raza en Estados Unidos, vino con dos compañeras más, afroamericanos los tres, y cuando estuvimos hablando me dijeron, oye, ¿cómo es la experiencia de ser una persona negra aquí en Barcelona? Porque anoche salimos a cenar y tuvimos una sensación muy fuerte de que el servicio nos ignoraba. Y claro, son personas que no están acostumbradas, igual que le pasa a Whitney Houston, no estás acostumbrada a ser la única persona negra en tu espacio, pero eso aquí sigue pasando. Y aquí además a las mujeres negras se nos sexualiza, no sé si habéis visto recientemente que se están empezando a crear mujeres negras con inteligencia artificial para crear suscripciones y ofrecer contenido sexual. Pero es una de las tristes realidades, ¿no? O que nadie espere, igual que, como dice Juan, de la población asiática se espera que sean una minoría modélica, de la población o de las mujeres negras no se espera eso en absoluto. Se piensa que somos ignorantes, que no tenemos estudios. Estuve trabajando durante muchos años en PortAventura y cuando en alguna reunión social o en un encuentro alguien me preguntaba, ¿a qué te dedicas? Yo decía, trabajo en PortAventura. La gente me miraba como intentando situarme en alguna área específica del parque y claro, siendo negra no lo entendían, empezaban a dudar en la Polinesia, en México, y yo decía, no, en administración de personal calculando la nómina. Y eso rompe el imaginario porque no se nos espera con estudios universitarios, se nos espera siempre con un eterno acento africano, sea eso lo que sea, que nunca he sabido lo que es. Se me felicita porque hablo en catalán, porque claro, al vivir en Cataluña soy bilingüe y hablo catalán, y se espera muy poco de nosotras.
¿No has avanzado tanto, Valeria?
Pues poco más que añadir que lo que han dicho mis compañeras, me siento igualmente. Quizá también, bueno, pues después de, digamos, eso, en los 2000, yo creo que, bueno, esa pregunta que me solían hacer acerca de mis padres, pasaron unos años, unas décadas, en las que, pues bueno, quizá teníamos una presencia, bueno, pues más patente, pero sí que estoy viendo que últimamente, en los últimos meses, la cosa también está, las tornas están cambiando. Hace poco me preguntaron que era demasiado blanca para ser de donde soy. Y entonces, claro, empecé a cuestionar también, digo, en este punto de mi vida tengo que cuestionarme o tengo que explicar que esto también es bastante agotador.
Sí, sí.
A veces que tienes que explicar hasta, pues eso, tu árbol genealógico para que te estúen y cansa, la verdad.
Sí, ya veis que he hecho un esfuerzo por no hablar del hoy, he intentado solamente hablar del ayer, porque el ayer explica mucho lo que también es el hoy, ¿no? Oye, os agradezco mucho la visita y recomiendo desde luego este podcast, Quanzhou, Desiree Bela Lobede y Valeria Claros. El podcast se llama Mi Familia Española y, como digo, ayuda a entender el país en el que estamos ahora mismo. Gracias, Juan, Desiree, Valeria. Un abrazo fuerte.
Gracias.
Un abrazo. Gracias.
Y Juanjo, hasta la semana que viene.
Bueno, cuídate.
Cuidado con los motoncitos.
Vale, hasta luego. Of mine, of mine, of mine.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.